Herido de sombras, Martín Blasco. La imagen le llega por el rabillo del ojo. Juan levanta la arma. En la distancia hay una figura, y no es uno de los suyos. Lo sabe por detalles apenas perceptibles. La forma que tiene la figura de pararse. ¿Será que en otros países se paran distinto? La calidad de la tela de la ropa, que aunque imposible de distinguir en la oscuridad de la noche y tanta distancia, no es como la suya. Incluso los pocos rasgos del hombre que puede intuir le hacen imaginar un rostro extranjero. Ahí, en la distancia, se encuentra un enemigo, un soldado como él, pero del bando contrario.
Parado con un rifle en la mano, en el medio de ese campo de batalla que es lo único que los une, Juan tiene que disparar y sin embargo no lo hace. Algo lo detiene, quizás la sorpresa. ¿Cómo llegó el enemigo tan cerca? Lo lleva a evaluar una vez más la situación antes de actuar. Y si es uno de los suyos, esas cosas pasan. Ha escuchado muchos casos, el tan mentado fuego amigo. Hermanos con armas muertos por balas propias. La síntesis más clara de lo absurdas que son las guerras. Pero Juan sabe que no es uno de los suyos. Esa sombra a la distancia jamás podría ser uno de los suyos. El rifle tiembla en sus manos. El dedo está en el gatillo, pero no dispara. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Hace cuánto están los dos en el medio de la noche con sus respectivas armas apuntando? Una fracción de segundo, o tal vez ya se van acercando al minuto. No tiene forma de saberlo. Puede tratarse de una ilusión óptica, producto del cansancio y los nervios, quizás.
Por eso no dispara. Quizás por eso no dispara. Para asegurarse de que no se trate de un conjunto de rocas o uno de esos arbustos tristes que hay cada tanto en el terreno. Objetos haciéndose pasar por humanos para sumar confusión a la guerra. Si dispara en vano, va a asustar a todos. Debe ser eso lo que lo detiene, para estar seguro. Pero no es un arbusto ni una roca. Es una figura humana. Es un soldado. Es un enemigo. Y su condenado dedo sigue negándose a apretar el gatillo. Ha pasado suficiente tiempo para que Juan se haga otra pregunta. ¿Y por qué no dispara a él? Quizá, como Juan, un segundo antes, el otro está evaluando si ese bulto en la oscuridad, Juan en este caso, tiene vida. Esto le lleva a Juan a quedarse bien quieto, como si convertirse en una estatua fuera la llave para evitar recibir un disparo. Pero el otro debe verlo también como Juan lo ve a él. Y en cuanto cruza una idea por su cabeza, Juan no puede evitar lo que hasta un instante antes le parecía su condena.
Se mueve, tuerce su cuerpo hacia la derecha como si intentaría ver qué hay detrás de la figura, un movimiento que no tiene sentido, que no viene al caso automático. Quizás la forma de que tiene su cuerpo de decidirse a ese otro cuerpo en la distancia. Mira, no soy un arbusto, no soy ni soy una roca, soy un soldado. Y alguno de los dos va a tener que disparar. El otro hace lo mismo y eso lleva a Juan a tornarse el lado contrario, como si al estar ambos asomados hacia la izquierda se rompiera un equilibrio de pesos y como en una balsa corrieran riesgo de caer al mar. Pero el otro hace lo mismo, También se balancea para el otro lado y por un movimiento. Juan recuerda a su padre, que por todas las tardes ponía boleros y se lo obligaba a bailar con ella. ¿Lo obligaba? ¿O era Juan el que le pedía bailar? ¿Qué estaría haciendo su vieja ahora? ¿Lo extrañará? Un baile tan reducido como puede ser el de una madre y un hijo. Ella, las manos sobre sus hombros, él apenas había tocado su cintura. Los brazos estirados en todo su largo y ese bandeolo simple como este primero.
Para un lado, luego para el otro y la música de fondo. Juan sube el rifle, apunta, no es momento de bailar. Y cuando el otro hace lo mismo, Juan vuelve a dudar. ¿Será un reflejo? Pero ¿dónde puede estar reflejándose? No hay lagos cristalinos en este terreno. Mezcla la tierra y pasto helado y mucho menos espejos abandonados. Además, la figura no es Juan. No se le parece en nada. Es una figura, pero no la suya. Y entonces comprende eso que tiene enfrente. Es un fantasma, lo sabe con cada átomo de su ser. Lo siente en su piel, no importa lo fantástico que resulte o lo lógico. ¿De dónde más va a haber fantasmas que en un campo de batalla? Piensa en darse vuelta y salir corriendo, o mejor aún, ahora si dispara como un loco hasta que el fantasma o enemigo vuele en pedazos, pero la noche se dispara un poco solo lo justo para que pueda ver el rostro fantasma con
más claridad, solo los ojos, como si la noche se abriera para mostrarle esa franja en exclusiva de la cara. Y en esos ojos hay un miedo, mucho miedo, comprende. El otro también cree estar viendo un fantasma. No solo lo cree, está seguro. Tan seguro como Juan, que ahora tiene un miedo distinto, un miedo más profundo. ¿Cuándo fue la última vez que comió? ¿Por qué no puede recordarlo? Baja el arma. El otro hace lo mismo. Por un segundo entero. Se miran a los ojos. Sin necesidad de palabras. Surge un pacto. Tácito. Un armisticio. Ninguno de los dos disparará. Mejor no averiguar quién es el soldado y quién es el fantasma. Se dan vuelta en silencio. Comienzan a perderse en las heridas de sombras de esta tierra fantasmal. Un soldado y un fantasma. Un fantasma y un soldado. Quizás solo dos soldados cansados de disparar.
El caso Gaspar, Elsa Bornemann.
Aburrido de recorrer la ciudad con su valija, a cuestas para vender, por lo menos, 12 manteles diarios, harto de gastar suelas, cansado de usar los pies, Gaspar decidió caminar sobre las manos. Desde ese momento, todos los feriados del mes, lo pasó encerrado en el altillo de su casa, practicando posturas frente a un gran espejo.
Al principio le costó bastante esfuerzo mantenerse en equilibrio con las piernas para arriba, pero al cabo de reiteradas pruebas, el buen muchacho logró marchar del revés con asombrosa habilidad. Una vez conseguido eso, dedicó todo su empeño para desplazarse sosteniendo la valija con cualquiera de sus pies, descalzos. Descalzo, pronto pudo hacerlo y su destreza lo alentó.
Desde hoy basta de zapatos, saldré a vender mis manteles caminando sobre las manos, exclamó Gaspar una mañana mientras desayunaba. Y dicho y hecho, se dispuso a iniciar esa jornada de trabajo, andando sobre las manos. Su vecina barría la vereda. Cuando lo vio salir, Gaspar la saludó al pasar, quitándose caballerosamente la galera. Buenos días, doña Ramona. ¿Qué tal sus canarios?
Pero como la señora permaneció boquiabierta, el muchacho volvió a colocarse la galera y dobló la esquina. Para no fatigarse, colgaba un rato de su pie izquierdo y otro del derecho la valija con los manteles, mientras hacía complicadas contorsiones a fin de alcanzar los timbres de las casas sin ponerse de pie. Lamentablemente, a pesar de su entusiasmo, esa mañana no vendió ni siquiera un mantel. Ninguna persona confiaba en ese vendedor domiciliario que se presentaba caminando sobre las manos.
Me rechazan porque soy el primero que se atreve a cambiar la costumbre de marchar sobre las piernas. Si supieran qué distinto se ve el mundo de esta manera, me imitarían. Paciencia, ya impondré la moda de caminar sobre las manos, pensó Gaspar, y se aprestó a cruzar una amplia avenida. Nunca lo hubiera hecho, ya era el mediodía.
Los autos circulaban casi pegados unos contra otros. Cientos de personas transitaban apuradas de aquí para allá. ¡Cuidado, un loco suelto!, gritaron a coro al ver a Gaspar. El muchacho los escuchó divertido y siguió atravesando la avenida sobre sus manos lo más campante.
¿Loco? ¿Yo? ¿Va? Opiniones. Pero la gente se aglomeró de inmediato a su alrededor y los vehículos lo aturdían con sus bocinazos tratando de deshacer el atascamiento que había producido su singular manera de caminar.
En un instante, tres vigilantes lo rodearon. Está detenido, aseguró uno de ellos, tomándolo de las rodillas, mientras los otros dos se comunicaban por radioteléfono con el Departamento Central de Policía. Pobre Gaspar, un camión celular lo condujo a la comisaría más próxima y allí fue interrogado por innumerables policías.
¿Por qué camina con las manos? Es muy sospechoso. ¿Qué ocultan esos guantes?
Confiese, hable. Ese día los ladrones de la ciudad asaltaron los bancos con absoluta tranquilidad. Toda la policía estaba ocupadísima con el caso Gaspar, sujeto sospechoso que marcha sobre las manos.
A pesar de que no sabía qué hacer para salir de esa difícil situación, el muchacho mantenía la calma y, sorprendente, continuaba haciendo equilibrio sobre sus manos ante la furiosa mirada de tantos vigilantes. Finalmente, se le ocurrió preguntar.
¿Está prohibido caminar sobre las manos? El jefe de policía tragó saliva y le repitió la pregunta al comisario número uno. El comisario número uno se la transmitió al número dos. El número dos al número tres. El número tres al número cuatro. En un momento, todo el Departamento Central de Policía se preguntaba,
¿está prohibido caminar sobre las manos? Y por más que buscaron en pilas de libros durante varias horas, esa prohibición no aparecía.
No, señor, no existía ninguna ley que prohibiera marchar sobre las manos, ni tampoco otra que obligara a usar exclusivamente los pies.
Así fue como Gaspar recobró la libertad de hacer lo que se le antojara, siempre que no molestara a los demás con su conducta. Radiante, volvió a salir a la calle andando sobre las manos.
Y por la calle debe de encontrarse en ese momento con sus guantes, su galera y su valija, ofreciendo manteles a domicilio
y caminando sobre las manos.
Los cuatro increíbles de Ricardo Mariño. En épocas muy remotas y en un lugar lejano, Sucedió que un rey cayó enfermo. Para curarse, los médicos le recomendaron que antes de una semana bebiera agua de la gran cascada, lo único que lo podía sanar. De no hacerlo en ese tiempo, aseguraron irremediablemente moriría. Pero la gran cascada estaba a muchas jornadas de camino a través de las montañas por senderos inaccesibles para los caballos y las mulas. Solo para un corredor superdotado podría llegar hasta ahí, allí, en el tiempo requerido. El rey dio a conocer un bando con el que mandaba a llamar a los hombres más rápidos del reino, a quien realizaría la hazaña en el menor tiempo le prometería una gran recompensa.
Uno de los que leyó el anuncio fue Godofredo, el veloz, y ni bien terminó de leer, salió hacia el castillo del rey. En el camino encontró a un hombre que estaba de rodillas en el suelo, aplicado su oído a la tierra. «Hombre, ¿qué estás haciendo?», le preguntó Godofredo. «Estoy escuchando el ruido que hace una plantita a punto de nacer». «¿Tan poderoso es tu oído?». «Ya lo creo, me llaman todo oídos». «Entonces, ¿por qué no vienes conmigo al castillo? El rey está enfermo y nos necesita». Caminaron juntos un rato hasta que se detuvieron ante una mujer que estaba mirando hacia las montañas. «¿Qué estás mirando?», le preguntó. «Miro la cúspide de la montaña. Allí hay un águila cuidando su nido. Tan poderosa es tu vista. No es el águila la que me llama la atención,
sino uno de sus pichoncitos. Tiene una pequeña mancha blanca en las plumitas que rodean su pico. Increíble, tendrás que unirte a nosotros. El rey enfermo nos necesita. Me llamo Godofredo el Veloz y yo soy todo oídos. Acepto, mi nombre es Telescópica. Anduvieron los tres hasta encontrar un hombre que estaba tirando una piedra. No hay ningún animal por aquí. ¿A qué le estás tirando?, le preguntaron. Tiré una piedra para hacerle pegar en la chimenea de mi casa, que está a 80 cuadras. Está a 80 cuadras de aquí. Es para avisarle a mi mujer que empiece a hacer la comida. Es cierto, exclamó Telescópica. Estoy viendo la piedra. Se dirige hacia la chimenea. ¡Dio en el blanco! Y una mujer se está poniendo un delantal. Me llamo Piedrazo, jamás fallo. Si te unes a nosotros podrás ayudar al rey, le dijeron.
Al fin llegaron al castillo y ofrecieron sus servicios. Ni bien vio a Godofredo el Veloz, el rey se dio cuenta de que ese era el hombre indicado, pero también se habían ofrecido para ir a buscar el agua de la gran cascada, Tudor el gigante y Osvalda la peor. A la madrugada siguiente salieron los tres competidores llevando cántaros para traer agua de la gran cascada. Muy pronto Godofredo el Veloz aventajó a los otros dos y en lugar de tardar una semana, fue hasta la cascada en un rato. Mientras regresaba con un cántaro lleno de agua, encontró a sus dos adversarios, que todavía no habían recorrido más que un corto trecho. Un momento!, le gritó Osvalda la peor. Ya ganaste, tu velocidad es inigualable. ¿Por qué no descansas un poco y después retomas la carrera?
Godofredo el Veloz aceptó, pero ni bien se apoyó sobre la piedra, Tudor el Grande lo durmió de un golpe. Bien hecho, ya tenemos el agua. Podemos regresar. Moraleja, mejor ser astuto que rápido, dijo Osvalda la peor, sonriendo desagradablemente. Eso es, le dio la razón Tudor el Grande. Mientras tanto, en las afueras del castillo, los amigos de Godofredo esperaban ansiosos.
Algo pasa, dijo todo ellos. Escucho los pasos de Gigante y dos varadas, pero caminan hacia aquí. Están a unas 100 cuadras. Es cierto, ya veo, dijo Telescópica. Esos dos vienen con un cántaro lleno de agua. Es el cántaro que llevaba Godofredo el Veloz. Y un poco más allá, a 120 cuadras, está Godofredo. Parece dormido o desmayado. Tiene la cabeza apoyada sobre una piedra. No hay forma, dijo Piedrazo. Consíganme algo para arrojar.
Todo oído se quitó una bota y se la alcanzó. Piedrazo tomó la bota, se arqueó hacia atrás y lanzó. Justo, exclamó minutos después Telescópica. La bota pegó contra la piedra y despertó a Godofredo. Se está rascando la cabeza, ahora parece haber comprendido lo que ocurrió.
Ahí sale Godofredo. Ya alcanzó al gigante y a Osvalda y les arrebató el cántaro. Y viene para acá. Y ya llegó, gritaron todos. El rey bebió el agua, se curó y dio una recompensa a Godofredo.
No era mucho. Los reyes suelen ser tacaños y creen que la gente queda satisfecha solo con conocerlos. Al menos alcanzó para comprar una nueva bota para todo oídos. Después recordaron que la esposa de Piedrazo tenía lista la comida y se fueron a festejar el haberse encontrado con una buena comilona.
La maestra, en 1974, Laura Avia. Los jueves llegaba el barco. Evina y su abuelo fueron hasta el pueblo a comprar algo de verdura fresca, un rollo de alambre y un abrigo nuevo. Evina ya tenía 11 años y todo le iba quedando chico. Cuando llegaron a Stanley, el abuelo se sorprendió de que el barco no tuviera bandera. Los vecinos se agruparon en el muelle para mirar qué mercaderías había traído el continente. El abuelo Gavin siguió hasta la barbería y pidió el mismo corte de pelo para él y para ella. Evina no quería, pero igual se sentó y soportó las tijeras del barbero. Salió a la vereda y se sintió como una oveja esquilada cuando el viento frío le dio en la nuca. Sacudió la cabeza como un cordero y se puso la gorra de lana. Voy a ver la cartera, le dijo al abuelo. ¿Qué hora ocupaba el sillón de la barbería? El viejo Gavin le dio permiso con un gesto y ella caminó. Hacía el cine de Stanley, que estaba en la misma cuadra. Vio un movimiento raro en la escuela del pueblo. Una chica muy joven apareció en la puerta con un cajo de naranjas. La rodeaban muchos niños vestidos con buenos abrigos de colores y mitones. La joven mujer le repartía la fruta con una sonrisa. Evina se acercó caminando de costado. Hacía muchos que no probaba una naranja y tenía curiosidad por recordar el sabor. Se mezcló con los otros niños y a su turno la mujer le convidó una está anotada en la escuela. Sin perder la sonrisa, era muy morena, alta y flaca, de pelo castaño, largo hasta los hombros. Se lo había recogido en una trenza porque el viento de Puerto Stanley era terrible.
Vestía una especie de túnica roja muy gruesa, tejida, como los zarpes que usaban los mexicanos en las películas del oeste. ¿Cómo te llamas?, le preguntó a Evina. Una de las niñas que chupaba su naranja la señaló con el mentón. Ella no es del pueblo, teacher. No le des fruta. Me llamo Evina. Evina Campbell. Soy de Goose Green. Eso es en el camp. Yo soy Emilia, la nueva maestra. Evina no sabía si tenía que devolver la naranja por no ser de la escuela de Stanley. La maestra entró en el modesto edificio y reapareció enseguida con un cuadernillo y una cajita nueva de lápices de colores. tenés, Evina Campbell, es para que vayas leyendo hasta que lleguemos a Ugrin. Y ante los ojos de los demás alumnos, le dio una naranja extra. Para el camino, le dijo guiñando un ojo. Evina le agradeció los regalos con una sonrisa. Guardó los lápices y el cuadernillo en el bolsillo de su saco raído y se volvió paso lento a la barbería. El abuelo discutía con el barbero que le estaba terminando el corte. Que yo sepa, nadie lo llamó. Están haciendo cosas interesantes, Campbell. Hasta un aeropuerto nuevo construyeron. Y venden gas envasado más barato que las garrafas de FIC. El gas envasado es para flojos. La turba es buena. Por algo está en toda la isla, respondió el abuelo. Se sacudió el pelo sin mirarse al espejo, le pagó el barbero y salieron a la calle. En la vereda de la escuela no se veía a nadie. Edina pensó que estarían adentro empezando las clases. Le ofreció una de las naranjas al viejo y le clavó el diente a la suya, con cáscara y todo. El jugo helado y dulce la llenó de alegría. El viejo la miró asombrado. ¿De dónde la sacaste?
Me la regaló un marinero, improvisó Edina. El abuelo fue a la tienda escocesa y le compró un abrigo impermeable de color topo, 3 tallas más grandes, un enterizo térmico azul y unas botas de goma. En el muelle consiguieron lechuga, alambre, morrones, azúcar, café, licor, ya aprovisionados, se tomaron el hidroavión de regreso a Gogreen. La campiña quedaba muy lejos de Stanley. Ellos vivían en una granja alquilada, casi sin vecinos, cuidando las ovejas del dueño de una estancia. Tenían una vaca con cuernos para la leche, un pequeño establo para la esquila y un jardín de invierno con un cuartito todo de vidrio a un costado de la casa. Casi no entraban al jardín de invierno. Antes el abuelo intentaba de cosechar unos tomates en canteros, pero ahora estaba sucio, abandonado, con fantasmas de plantas decorativas y macetas rotas pintadas con esmalte de uñas. Esa tarde cenaron carne de cordero hervida con papas, escuchando la radio de onda corta que tenía en la granja. Había una sola emisora que transmitía desde Puerto Stanley, aunque solo pasaba música y noticias de Londres, de la BBC. El abuelo alimentó la estufa con panes de turba seca y la casita se llenó de calor. Se tomó una copa de licor y tocó el bango para Evina, porque estaba de buen humor. Ella lo quería cuando él cantaba y tocaba su bango. El pelo blanco del abuelo brillaba con la luz del fuego de la cocina. Los ojos se le ponían alegres. Era toda una ocasión porque el abuelo Gavin no estaba alegre casi nunca. Una vez en su cuarto a solas, Evina ajustó la lámpara de parafina, se sentó en la cama y se atrevió a mirar el cuadernillo que le había regalado la maestra. Intuía que el abuelo no le gustaría que estuviera mirándolo.
Pero había aguantado todo el día y quería ver de qué se trataba. Tenía unos dibujos hermosos, pero gran parte del texto estaba en español, el idioma del continente. Evina, que apenas sabía leer inglés, reprimió un suspiro de desilusión en algunas páginas. Solo tenía líneas de puntos como para completarlo a mano. Se levantó y miró el pedazo de
espejo que tenía colgado en su habitación. Vio una chica rubia de pelo muy corto. Nunca en sus 11 años de vida había usado el pelo largo. Se puso una chalina sobre la cabeza e intentó imaginarse que el pelo le pasaba a los hombros. Como el de la maestra. Terminó arrancándose la chalina y apagó la lámpara de un manotazo. Esa semana el abuelo y Evina dieron vuelta a la tierra para plantar nabos, cortaron panes de turba para secar, prepararon el forraje para que comieran las ovejas, palearon la última nieve de ese invierno para despejar el camino. Todo anduvo bien hasta que volvió el hidroavión. El piloto fue desde la laguna a la granja y llamó golpeando las manos. Evina estaba arreglando la cerca cuando el abuelo recibió al piloto. El viejo la llamó con un grito que hizo que se pinchara con el alambre y se olvidara del arreglo. Las ovejas aprovecharon el descuido y se fugaron al cerro. El abuelo la esperaba con el piloto. Apenas ella llegó corriendo, el viejo mostró un nuevo cuadernillo. ¿Qué es esto?, le dijo furioso. El piloto vio la cara de Vina y quiso defenderla. La maestra de español anotó a su nieta en la clase. Sabía su nombre y apellido. Ustedes son los únicos campers de Grouse Green. Me pidió que dejara este libro. Es para aprender a distancia.
El abuelo no quiso ni tocar el cuadernillo. Le indicó a Evina que se vistiera para ir a Stanley y se tomaron el hidroavión. Apenas bajaron en el muelle, la agarró del brazo y la llevó casi en el aire hasta la puerta de la escuela. Golpeó enojado hasta que la propia señorita Emilia le abrió. Tras ella se asomaron una decena de cabecitas curiosas. «Hola, ¿vienen a la clase? Usted debe ser el padre de Vina», le dijo tendiéndole una mano llena de anillos. El viejo no le devolvió el saludo, sin levantar la voz, pero con frío como el viento que cortaba la calle, le dijo. El padre de Vina se volvió a Londres cuando terminó su contrato de trabajo. Yo soy su abuelo, el único que se ocupa de ella. Y no quiero que ninguna recién llegada del continente le llene la cabeza. Evina vio cómo la sonrisa de la maestra se apagaba. Sintió que se le estrujaba el corazón. Pero yo quiero venir a la escuela, abuelo, murmuró casi sin querer. El abuelo Gavín gruñó. Ni lo sueñes, Evina Campbell. Yo tengo enseño todo lo que hace falta para vivir en las islas. Los alumnos de la señorita Emilia lo miraban como si fuera un monstruo. A Evina le dio vergüenza salir corriendo. El viejo señaló a la maestra con un dedo. No le mande más porquerías del continente. Evina es una Falklander. No necesita sus lecciones. La maestra suspiró. Trató de recuperar su sonrisa. Hay lecciones para adultos también, señor Campbell. Puede tomar una si quiere. Ahora fue el turno del abuelo de huir.
La joven mujer aquella, con su poncho rojo y sus anillos, lo enojaban y lo ponía nervioso. Apenas pisó la granja, Evina se encerró en el jardín de invierno. Miró el sol frío y amarillo de la isla a través de los vecinos, de los vidrios sucios. Agarró un pedazo de franela, lo enjabonó y limpió todos los cristales. Recuperó las macetas que no estaban rotas y les cambió la tierra.
Después se sentó en un banquito de madera a ver qué era la cabra. Su abuelo apareció con el té. Como sabía que estaba enojado, él mismo lo había preparado. Tocó el vidrio con los nudillos y Evina le abrió la puerta sin mirarle. Hace frío, acabamos a la cocina. Evina no le contestó, así que la abuela trajo el brasero de turba y lo adecuó al jardín de invierno. Ella prendió una lámpara y despejó la mesita. El abuelo sirvió el té y ajustó la perilla de radio. Estaban pasando un viaje al country. ¿No te gustan los escones? Ella no le contestó. El hijo Gavin meditó en silencio. Era un hombre muy callado y le costaba decir las cosas. Estas macetas las pintó tu madre, dijo por fin. El vino levantó la vista sorprendido. El abuelo nunca le hablaba de ella. Cuando naciste te quiso mucho, pero a medida de que fue pasando el tiempo, se dio cuenta de que te había tenido de muy joven. Tu madre quería estudiar, conocer otras partes del mundo y vivir, en una palabra. Ella tomó un sorbo de té, haciendo silencio para que él pudiera seguir. Las islas no son para cualquiera, divina. Hasta ella, que era mi hija, se sentía fuera del lugar en Cousin. ¿Ella es tu hija, abuelo? El abuelo se rascó la coronilla mirando el fueguito de la lámpara. Sí, pero no pudo ser el isleño. Cuando conoció a ese extranjero en Stanley, no valía gran cosa. Pero yo supe que se iba a ir con él al continente. El abuelo Gavin se quedó callado tomando su té. Gavin lo miró, las manos cuadradas lastimadas por el frío y el rigor del trabajo. Yo no me voy a ir, abuelo. Le dijo, yo también soy de las islas. Le mostró sus propias manos finas, también marcadas por el sabor de la granja. El abuelo le acarició los dedos con torpeza. Evina le sonrió. Pero quiero aprender otras cosas también. Idiomas nuevos, frutas nuevas, lecturas. Cosas que nos sirvan para hacer de acá, pero compartiendo. El abuelo Gavin dijo que sí con la cabeza. Después terminaron su té. El hidroavión volvió con garrafas de gas envasado del continente, revistas, comidas enlatadas y ropa. Evina eligió una blusa para la primavera y el abuelo se la compró sin chistar. También encargaron semillas de tomates y plantas ornamentales para el jardín de invierno, un galón de remedio para las cerdas ovejas y una petaquita de licor. A la tarde, cuando empezaba el viento frío, encendían la box que pasaba un programa de jazz. Alimentaban la estufa de turba y ella se ponía a leer el único cuadernillo que le había quedado de la maestra. No había caso, no entendía nada, pero al menos podía pintar las ilustraciones con los lápices de colores y no tenía que esconderse para leerlo. Uno de esos atardeceres de primavera, la radio dejó de transmitir noticias de Londres y la voz clara y alegre de la señorita Emilia se oyó por toda la granja. Esta es la clase de español para los niños del campo. Vamos a transmitir los martes y los jueves. Evina Campbell, de Gus Green, espero que me estés escuchando con tu abuelo. Todos pueden aprender, si quieren. Soy la maestra de Puerto Stanley, en directo para todas las Islas Falklands, para todas las Islas Malvinas.
Un monte para vivir, Gustavo Roland. El río de aguas marrones corría bordeado por la sombra de los árboles. Pequeños remolinos jugaban con las hojas que caían bailoteando en el aire. Y un rumor de abejas flotaba en la tarde. Era En fin, era una buena tarde de verano, pero el coati estaba triste. El mono estaba triste, la pulga estaba triste, el quirquincho estaba triste. En realidad, todos estaban tristes. Nadie cantaba, ni jugaba, ni corría. Nadie hacía ningún ruido, porque hacía un tiempo que el tigre andaba al acecho. Y cuando no hay ruidos, el monte se vuelve triste. Y un monte triste es un mal lugar para vivir. Claro, dijo la paloma. Si no pudo decir cucurrú, cucurrú, cucurucú. Mis plumas pierden el brillo. Y yo, dijo el monito, cuando no puedo asaltar la rama, en rama ando arrastrando la cola. Si no puedo correr, dijo el coati, se me caen las lágrimas. Y cuando se me caen las lágrimas, me dan ganas de llorar. Lo peor, dijo la pulga, es que ya no tengo ni ganas de picar. Va, dijo la bizcacha, todo es cuestión de acostumbrarse. Esto tiene muchas ventajas. Yo no le encuentro ningún grito, la pulga medio enojada. Pero tiene muchas. Todo está muy ordenado. Y eso de que los monos no puedan andar saltando de rama en rama me parece muy bien. ¿Acaso vieron alguna vizcacha que ande haciendo eso?
Pero yo no puedo decir curucucú, dijo la paloma. Sí, sí, dijo la vizcacha. Pero, ¿qué tiene de lindo? Yo no digo nunca cucurucurí. Y así es. Estoy muy bien, pero bien. No, muy, pero muy bien. Pero doña Vizcacha dijo el tordo. Todos decían que mi canto era muy lindo y ahora no puedo cantar. Son los excesos, mi hijo, los excesos. Usted, silbaba todo el día. Míreme a mí. Yo nunca silbo. Y tan contenta. El picaflor. Que ahora tiene que estar quietito en una rama. Protesto. Los picaflores siempre estamos volando. Comemos volando, tomamos volando, tomamos agua volando y vamos como una flecha de un lado para el otro. Eso es lo que yo digo. ¿Alguien vio que una vizcacha haga una cosa así? ¿Qué es eso de quedarse parado en el aire? A mí nunca se me ocurría hacerlo. Y me parece muy bien. Y que el tío tigres haya prohibido todas las cosas. Todas las cosas. Los que tenemos patas largas necesitamos correr, dijo el piojo, parado en la cabeza del ñandú. Bueno, bueno, dijo la vizcacha. Pero el tigre prohibió todo y listo. Es una nueva ley. Y ya que respetarla, ya hay que respetarla, pero la mano viene un poco más dura, dijo el tatú. Y por lenguas, algunas cosas que dice el tigre. Me anda buscando con malas intenciones. Mejor me voy a vivir a otro lado del río. Y yo también me voy, dijo el loro. Parece que estoy entre los primeros en la lista. Y me voy al otro lado del río. A mí me tiene marcado el murciélago orejudo, dijo el hornero. También es mejor que me vaya. Y yo también. Dijeron la calanarva.
Calandria.
Y la iguana. Y mil animales más. Y se fueron a buscar un lugar para vivir. Se fueron, pero no se fueron contentos. Yo me quedo aquí, dijo la pulga. Y que me encuentren si son brujos.
Yo también, dijo el tordo. Yo no sé cantar en otro lado y ya veré cómo me las arreglo. Y yo, dijo el monito, yo me cuidaré muy bien de lo que hago, o por lo menos delante de quien lo hago. Y yo, dijeron el cuatí y el sapo y la paloma y la cotorrita verde y mil animales más. Se quedaron, pero no se quedaron contentos. Y así pasaron los años muchos. A veces había noticias de los unos para los otros. A veces algunos encuentro los llenada de alegría y de tristeza. A veces comenzaban a olvidarse, pero otras veces no. En el fondo todos estaban
un poco tristes. Las aguas marrones del río se veían
jugueteando
con las hojas cada vez con menos entusiasmo. El piojo para en el cabeza del ñandú miraba el río y pensaba. Después de un rato dijo: los que tenemos patas largas ya no aguantamos más. Sí, pero ¿qué podemos hacer? Preguntó la paloma. Yo digo punto y coma. El que no sé escondió se embroma, bramó la pulga con bramido de pulga. Y yo, dijeron el quincho y el tordo y el cuati y la cotorrita verde y mil animales más. Sí, pero ¿qué podemos hacer? Repitió la paloma. Bueno, dijo el sapo. No es que este sapo quiere saber más que nadie, pero ya tenemos la solución. ¿Cuál es? Es esa que dijo la pulga y que repitieron todos, punto y coma. El que no se escondió se embroma. ¿Qué las parece? Sí. Y contó en secreto sus planes. El picaflor voló más rápido que nunca para contarles a los que se habían ido. El tordo voló para el otro lado
y la paloma para el otro y la cotorrita verde para el otro y el quincho. Bueno, el quincho no voló, pero se fue con otro tecito de quincho. También para algún lado. El tigre, el zorro, la vizcacha, el carancho, la yarará y el murciélago. Orgullo vieron de los la polvareda que se acercaba. ¿Qué es eso? Rugió el tigre. Aquí estoy con mis amigos y no me gusta toda esa tierra. ¿Y qué ruido, don tigre? Eso, el debe gustar menos, dijo la bizcacha salavera. Voy corriendo a ordenar silencio. Se ofreció el zorro y se fue al trote para poner un poco de orden. Pero al ratito estaba de vuelta con la cola entre las palomas.
Las patas. Ahí está.
Mire, don tigre, me parece que la cosa se complica. Va, dijo el tapir. Dejen todo en mis manos. Y se fue a ver qué pasaba. Al rato volvió con la cabeza cancha y la
polvareda
seguía acercándose cada vez más. No y no, dijo la sharara, moviendo la cabeza para todos los lados. Dejen todo en mis manos, dijo. Dejen todos a mi cargo. Y se fue arrastrando su veneco hacia la polverada. Pasó un rato, pasó otro rato, cuando al tercer rato la sararara no volvía, el tigre empezó a ponerse nervioso. En eso la vio llegar. Venía chata y arrastrándose con esfuerzo don tigre dijo, cando esa
lengua
que ya no gustaba a nadie. Bien, es todo justo. Los que se fueron y los que se quedaron, todos juntos, los que se fueron y los que se quedaron sin los tigres y vinieron gritando junto y coma el que no escondió se abroma y tiene muchos.
Muchos.
muchos nodos tienen. Vienen todos y gritan fuerte a grito pelado, donde tigre y con los ojos brillantes, muy brillantes. Don tigre, pero yo soy el tigre. Sí, sí, eso lo saben. Ah, me conocen bien, sí, lo conocen bien. Y por eso viene gritando a dónde está ese tigre. Entonces nos viene que el murciélago orejudo. Vaya a ver, dijo el tigre, mirando para todos lados. Pero el murciélago orejudo hacía rato que se había borrado y no quedaban ni rastros de el don tigre, dijo la vizcacha, temblando. Me parece que ya llega bruja. Don tigre, así se asusta. El tigre respiró hondo, abrió muy grande la boca y largó su rugido más fuerte, pero apenas se oyó un grrr de gatito con hambre.
Entonces dijo, y si nos vamos, dicen que corrieron mientras la gran polvareda los seguía de cerca. Dicen que se fueron hasta donde el sol se pone, hasta donde nacen los ríos, hasta donde se acaba el viento. Dicen que se fueron con un medio como para siempre. El monte volvió a llenarse de ruidos de silbidos, de tordo, de monos saltando de rama en rama, de palomas que decían cu-cu-cu, juguemos una carrera, le dijo el piojo al picaflor. Los que tenemos patas largas que
queremos
correr siempre. Y corrieron y llegaron juntos hasta el río de
aguas marrones que ahora gente
jugueteaban
con las hojas haciendo mil remolinos. Uf, dijo el piojo parado en la cabeza del hindú. Cuesta trabajo porque bien.
¿Por qué?
Porque
¿pero qué?
Porque lindo es tener un monte para vivir.